Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un caso que fue muy sonado en Puerto Rico y en parte de los Estados Unidos a finales de los 90. La historia que te voy a contar se trata de una mujer con muchos problemas y controversias que se dio a conocer en Puerto Rico luego de que se descubriera que había secuestrado a una niña y que la había hecho pasar por su propia hija. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Fingerprint Puerto Rico es una compañía con más de 18 años de experiencia que se dedica, entre otras cosas, a la toma de huellas dactilares para servicios de background check para trabajos a nivel de Puerto Rico y de Estados Unidos. Para solicitar sus servicios, visita fingerprintpuertorico.com o llama al 939-314-9132. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. El 8 de diciembre de 1990, Cristal Leanne Ansaldi, una bebé de 14 meses, desapareció de su casa en la ciudad de San Diego, California. A partir de ese momento, el FBI y la Interpol estuvo investigando las circunstancias de su misteriosa desaparición. Sus padres nunca perdieron la esperanza de que algún día la encontrarían con vida. Los años siguieron pasando y no se sabía nada del paradero de la niña. Mientras tanto, en el pueblo de Luquillo, aquí en Puerto Rico, una mujer de 35 años llamada Nilsa Yerbolini vivía junto a su esposo y una niña de 8 años conocida como Sonia Guzmán. En una ocasión ocurrió un incidente en la casa de Nilsa. Una discusión entre ella y su entonces esposo provocó que llamaran a la policía. Cuando la policía llegó hasta la casa, el esposo de Nilsa les dijo a los agentes que ella abusaba de la niña. La policía se puso en contacto con el departamento de la familia y los trabajadores sociales que investigaron la querella se percataron de que había algo raro en el certificado de nacimiento de la niña. El certificado era falso. Debido a esto, la policía y el departamento de justicia sospechaban que la niña pudo haber sido secuestrada y comenzaron junto a la Interpol a buscar información sobre casos de niñas desaparecidas que tuviesen la misma edad y las características de la niña conocida como Sonia. En noviembre de 1997, un agente de la Interpol en Puerto Rico llamado Ismael Cintrón comenzó a buscar en la base de datos del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de la Interpol. Su misión era tratar de identificar si Sonia se parecía a alguna de las niñas desaparecidas. Según el agente, quien dijo que para esa época ni siquiera sabía manejar bien el mouse de una computadora, estuvo mirando cerca de 1000 fotos y archivos hasta que una en particular le llamó la atención. Según dijo, lo que le llamó la atención fue la sonrisa angelical de una niña llamada Cristal Leanne Ansaldi, la niña que había sido secuestrada hacía casi 8 años en San Diego, California. Su sonrisa era idéntica a la de la niña Sonia, la supuesta hija de Nilsa Yerbolini. La niña Cristal también tenía una marca distintiva de nacimiento en el lado izquierdo de la nariz, igual que la de la niña Sonia Guzmán. Esta coincidencia de inmediato hizo pensar a las autoridades que ambas niñas eran la misma persona. La sospecha de las personas que investigaron las fotos fue confirmada cuando el FBI se puso en contacto con el padre de Cristal para que éste se hiciera una prueba de ADN. También se le hizo una prueba de ADN a Nilsa Yerbolini. Las pruebas de ADN demostraron que Nilsa no era la madre biológica de la niña y que su padre biológico sí era Jeff Ansaldi. Las autoridades le hicieron pruebas también a Dorothy Ansaldi, la madre biológica de Cristal Leanne, y confirmaron que la niña que había vivido por los pasados 7 años en Puerto Rico era realmente su hija. Luego de ser confrontada con la evidencia, Nilsa Yerbolini admitió que la niña no era suya. Poco después, fue acusada de falsificar documentos y fue encarcelada en lo que se determinaba si sería acusada de secuestro. El padre de Cristal, Jeff Ansaldi, era un oficial de la base naval de Coronado en San Diego cuando desapareció su hija. Nilsa Yerbolini y su esposo también vivían en la ciudad de San Diego cuando ocurrieron los hechos, y el esposo de ella trabajaba en la misma base naval, pero no estaban en el mismo comando. A pesar de esto, no había indicios de que Jeff y el esposo de Nilsa se conocieran. Se cree que Nilsa le hizo creer a su entonces esposo que la niña era suya. A los pocos días de la desaparición de la niña, el esposo de Nilsa las envió a Puerto Rico. Según la versión de Nilsa, la niña le había sido entregada por un camarero llamado Jeff Foster, quien dijo que le estaba buscando un hogar temporero porque la madre de la niña había muerto. Cuando se supo que la niña Sonia era realmente Cristal Leanne, esta fue ubicada en un hogar sustituto por el Departamento de la Familia, en lo que se determinaba quién se quedaría con la custodia de la niña. La razón de esto era que los padres de la niña se habían separado luego del incidente. Los padres de Cristal se divorciaron en parte debido a que Jeff acusó a su esposa de ser adicta a drogas y pensaba que la niña había sido secuestrada como represalia por algún problema que ella pudo haber tenido debido a su adicción. La madre de Cristal negó rotundamente las alegaciones de su entonces esposo. Según su versión, cuando la niña fue secuestrada, ella se había acostado a dormir y al despertarse en la mañana siguiente, ya ella no estaba. El tan esperado encuentro entre Cristal y sus padres ocurrió aquí en Puerto Rico cuando ambos viajaron para una audiencia. Ese día también conoció a su hermana de 10 años. Luego de la audiencia, la jueza Lilia Ortiz Push permitió que Cristal regresara a casa con su papá en el pueblo de Banks en Oregon. La madre de la niña estaba de acuerdo con que la niña se fuera a vivir con su padre. La niña Cristal rehizo su vida en Estados Unidos y años más tarde regresó a Puerto Rico para encontrarse con los agentes que investigaron su caso y con algunas personas que conocí en Puerto Rico cuando eran una niña. Sin embargo, dejó saber claramente que no tenía deseos de volver a ver a Nilsa Yerbolini. Como mencioné en la introducción de este episodio, la vida de Nilsa Yerbolini fue una muy complicada y llena de controversias. Nilsa fue una niña adoptada. Sus padres adoptivos la internaron en un colegio de monjas en la ciudad de Bayamón, de donde se escapó cuando tenía 15 años. Luego de lo que sucedió con la niña Cristal, Nilsa tuvo la suerte de que no la acusaron de secuestro. Solo fue encontrada culpable de falsificación de documentos y fue sentenciada a una probatoria. Sin embargo, en el 1999 la probatoria le fue revocada por un incidente de alteración a la paz y por manejar en estado de embriaguez. Debido a eso, estuvo 5 años confinada en la cárcel de mujeres de Vega Alta. En noviembre del 2001, mientras estaba confinada, se le archivaron otros cargos que tenía por violencia doméstica y apropiación ilegal del carro de una amiga porque la parte afectada no se presentó a la corte. En mayo del 2006, luego de salir de la cárcel, Nilsa fue acusada de fraude vehicular por no pagar la cuenta de un auto. Sin embargo, un juez del Tribunal de Carolina desestimó el cargo. Desde que salió de la cárcel, Nilsa vivía con una amiga en el residencial Jardines del Paraíso en Río Piedras. En diciembre del 2007, fue acusada por su amiga de entrar por una ventana rota de su apartamento para robarle sus tarjetas de crédito, la tarjeta del PAN y las llaves de su carro. El caso se le radicó en ausencia y luego de escuchar el testimonio de la perjudicada, la jueza Yasdel Ramos Colón de la Sala de Investigaciones de San Juan le encontró causa para arresto por un cargo de escalamiento agravado y uno de apropiación ilegal. El 3 de diciembre de ese año, Nilsa fue arrestada por los alguaciles del tribunal, pero quedó en libertad bajo fianza. Antes de que comenzara la vista preliminar, el juez Manuel Cabán la refirió a una vista de procesabilidad debido a que Nilsa estaba recluida en un hospital psiquiátrico. La amiga de Nilsa le indicó a la fiscalía que ella había recibido un diagnóstico de personalidades múltiples y que había estado recluida en el hospital de psiquiatría de Río Piedras. Nilsa Iervolini no se parecía en nada a la mujer que era antes cuando se conoció el caso del secuestro de la niña Cristal. Ahora estaba extremadamente flaca, su rostro se veía pálido y muy desmejorado y su voz apenas se podía escuchar. Nilsa llegó a deambular por las calles y a dormir en un banquillo de la plaza de Río Piedras. Su amiga le dijo al Ministerio Público que ella no deseaba continuar con el caso y que quería retirarle los cargos porque Nilsa ya le había devuelto las cosas que le había robado. Cuando Nilsa se presentó a la vista que tenía pautada en el Tribunal de San Juan, ocurrió un evento un poco extraño. Ella llegó acompañada de un abogado retirado llamado Salvador Acosta, quien era amigo de Nilsa y que por alguna razón no deseaba que ella fuera evaluada psicológicamente. El abogado quería que se viera el caso en sus méritos y dijo que la que tenía que ser evaluada era la amiga de Nilsa. La propia fiscal, Phoebe Sales, tuvo que hasta cierto punto defender a Nilsa para que el juez ordenara una vista de procesabilidad y explicó que la propia parte perjudicada le había comentado a ella sobre las condiciones psicológicas de las que padecía Nilsa. Unas abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal que se encontraban allí en la corte también ayudaron a Nilsa. Finalmente, el juez la refirió a una vista de procesabilidad. Luego de que el juez ordenó la vista de procesabilidad y la evaluación psiquiátrica, el alguacil de la sala tuvo que aclarar el proceso al abogado de Nilsa, quien en algunas ocasiones parecía estar desorientado, al punto que le llegó a preguntar a ella si sabía a dónde estaban. Se suponía que en enero del 2008, Nilsa fuera evaluada por el psiquiatra del estado Rafael Cabrera, pero ella no se presentó a la cita. Tampoco se presentó a la vista de procesabilidad que tenía pautada en la sala del juez superior de San Juan, Aldo González Quesada. El juez esperó hasta por la tarde, pero Nilsa nunca se apareció. Su abogado, Salvador Acosta, tampoco se presentó ese día. Debido a esto, el juez emitió una orden de arresto por desacato contra Nilsa Iervolini y le impuso una fianza de $10,000 sin el derecho al 10%. Pero más adelante, el juez dejó sin efecto la orden de arresto luego de que Nilsa se presentara al tribunal y se excusara por no haber comparecido a la vista. Ese día, Nilsa llegó acompañada de los abogados Salvador Acosta y Edwin León, quien le informó al juez que ella no se había presentado al tribunal por una equivocación con la fecha. El nuevo abogado de Nilsa, Edwin León, le pidió al juez que le diera una oportunidad y el juez ordenó que Nilsa fuera evaluada el 31 de enero por el psiquiatra del estado. Además, pautó la vista de procesabilidad y la vista preliminar para el 5 de febrero. Pero Nilsa Iervolini tampoco llegó a la evaluación psiquiátrica ni se presentó a la vista. Nuevamente, el juez superior Aldo González ordenó su arresto. Nilsa se entregó en la sala de investigaciones y fue ingresada en la cárcel de mujeres de Vega Alta al no poder pagar la fianza, luego de que el tribunal ordenara por tercera ocasión que se sometiera a una evaluación por parte del psiquiatra del estado, Nilsa fue evaluada y se determinó que estaba apta para enfrentar un proceso judicial. En mayo del 2008, luego de estar casi 3 meses en la cárcel, Nilsa Yerbolini se declaró culpable de un delito menos grave de entrar a una propiedad ajena y quedó en libertad luego de pagar una multa de $25. La perjudicada en este caso, quien era amiga de Nilsa, solicitó ese mismo día una orden de protección para que Nilsa Yerbolini no se pudiera acercar a su casa. Sin embargo, al pasar del tiempo, esta mujer siguió siendo amiga de Nilsa y relacionándose con ella. En el 2009, Nilsa Yerbolini fue ingresada de emergencia en el hospital de la UPR de Carolina debido a su adicción a drogas. En el hospital estuvo 4 días rompiendo el vicio en frío. Luego de tratar de quitarse la vida con unos cables eléctricos en el mismo hospital, fue internada en el Hospital Panamericano. Su amiga, la misma que la acusó de robo y que luego le quitó los cargos, la seguía tratando de ayudar de alguna manera u otra. Según ella, las entidades del gobierno no le estaban dando la ayuda que ella necesitaba para poder rehabilitarse. En el 2011, Nilsa fue agredida físicamente y amenazada de muerte por un hombre que era su pareja consensual en ese entonces y quien también era adicto a drogas. A causa de la agresión, ella sufrió una trombosis y tuvo que ser recluida en el centro médico de Río Piedras. Su amiga de siempre la acompañó durante todo el proceso de recuperación e incluso hizo gestiones para que recibiera ayuda.
¿Quieres ir a la casa protegida, Julia de Burgos?
Sí, ahora mismo.
¿Ahora mismo? ¿O cuando te pongas mejor y te den de alta?
Ahora mismo.
Sube el pie. Ahora mismo.
Sube el pie.
¿Para que no te golpeen más?
No.
¿Tú no quieres que te golpeen más? ¿Dónde te golpearon?
En la cabeza.
¿En la de duro?
¿En duro?
Sí. ¿En la parte de atrás? Al frente. ¿Con qué te golpearon?
Atrás.
¿Atrás con qué? ¿Con puño? ¿Con qué?
Con puño.
¿Con puño? ¿No había ningún objeto?
No.
¿Te dolió mucho?
Sí.
¿Fue muy fuerte?
Sí.
¿Pero no te desmayaste ni nada?
No.
No te desmayaste, pero después te dio... ¿Qué te pasó después entonces?
Un derrame.
¿Y tú no quieres volver donde te golpearon? ¿Quién te golpeó en el
chino?
¿Chino?
Sí.
¿Quién es chino?
Chino, Juan.
Juan, ¿ese es tu compañero?
En octubre del 2013, la policía de Puerto Rico sorprendió a Nilsa Yerbolini junto a un hombre mientras forzaban una puerta e intentaban escalar una residencia en la calle Ávila de la urbanización Valencia en Atorrey. Debido a que los testigos no se presentaron al tribunal, los cargos contra Nilsa Yerbolini fueron desestimados. Después de este proceso judicial, Nilsa desapareció del ojo público y hasta donde pude verificar, no tuvo más problemas legales. Por lo que pude ver, mirando algunas de sus fotos y de sus publicaciones, tan recientes como el 2019 y 2020, ella se veía muy bien, tenía muy buen aspecto y parecía haber logrado superar los problemas que por muchos años la atormentaron.
Óyeme, Jan, ¿tú te acuerdas de Nilsa Yerbolini?
Me suena, refréscame la memoria.
Señoras y señores, Nilsa Yerbolini fue la señora que secuestró a una niña que se llama Cristal.
Sí,
le hizo ver a su actual esposo para ese tiempo que ella había dado a luz. Entonces la secuestró a Cristal. Óigame, y por muchos años estuvo ella con la niña hasta que pudieron encontrar los verdaderos padres. Pues señores, Nilsa Yerbolini falleció. Nilsa Yerbolini falleció. Fue enterrada hoy en el cementerio municipal de Guaynabo. Dicen que fue por causas naturales.